Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de Mañana. Hoy, un día más allá de la cinturita de la semana que fue ayer. Por tanto, LQQD, hoy es jueves. Buenos días, Exilda. ¿Te acuerdas de LQQD?
Lo que queda.
Demostrado.
Que hoy es jueves. Y el cuerpo casi que sabe que mañana es...
Mañana es matiné.
Lo que tú sabes. un saludo, Alfredo, a todos los oyentes que ya están en la sintonía con Tempranito y de Mañana, que se toman su tiempo para escribirnos. Voy a comenzar con Billy, el niño, que está por ahí. Así que gracias por escribir a la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Y bueno, buenos días para ti, buenos días para ellos.
Sí, señor. Hoy es 16 de febrero, ya rebasamos la mitad del segundo mes del año, y para los que están de cumpleaños hoy, señores, muchísimas felicidades, ojalá alcancen pollo, alcancen pan y alcancen, lo que ustedes deseen, sobre todo, como dicen los viejos de los cuales estoy rodeado, mucha salud. Son las 8:03. Teudy, ¿por qué me miras así, hijo? Ah, porque dije algo de Jaimito. Bueno, después yo me arreglo con él. Son las 8:03 de la mañana. Y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya los muy buenos días.
Gracias, Alfredo, para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. En las informaciones, la cifra de presos políticos aumentó en Cuba a 1.077 en el primer mes del 2023. Así lo denunció la organización Prisoners Defenders. Los detalles desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista de prisioneros políticos incluye 37 nuevos casos derivados de las protestas en todo el país, así como la persecución de opiniones en redes sociales y el acoso a defensores de derechos humanos. Se trataría del mayor crecimiento mensual desde agosto de 2022. En enero, 17 prisioneros políticos salieron de la lista, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Algunos fueron expulsados del país durante el procesamiento o el cumplimiento de la condena. Siguen en la lista 31 niños y 5 niñas, en total 36 menores, que cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. Prisoners Defenders recuerda que buena parte de los menores se encuentran en centros de carácter penitenciario, que eufemísticamente se denominan escuelas de formación integral. Al menos 125 mujeres siguen presas en la isla. En el caso de las transexuales, permanecen encarceladas entre hombres y sufren situaciones indescriptibles para su condición sexual. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, el régimen de La Habana podría liberar a los presos políticos y forzarlos al exilio, como hizo recientemente Daniel Ortega en Nicaragua.
En realidad son familias de civiles no activistas, la gran mayoría, que están pasando un calvario y no tienen, evidentemente, la fuerza de enfrentarse a ese régimen. Pensando en ellos y sus familias, lógicamente deseamos que el régimen los libere a una costa de la expatriación forzada de muchos de ellos, siempre bajo su aceptación, pues habrá muchos activistas que lógicamente no querrán una solución de este tipo.
El grupo recordó que la falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado una represión generalizada sobre la población cubana. También aseguró que el endurecimiento del Código Penal criminaliza un abanico interminable de motivos de persecución para el ejercicio de cualquier derecho fundamental. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y Dalmis González está convencida que muy pronto Dios hará el milagro de poner a los manifestantes del 11 de julio en libertad. Por eso, cuando supo el mensaje del Papa Francisco transmitido al gobierno cubano por Monseñor Beniamino Estela, ya no le quedó ninguna duda. Yolanda Huerga desarrolla la información.
Cuando anochece y Dalmis González se recuesta en el pretil de la ventana de su casita de La Guinera en La Habana, porque para ella cada día que pasa acerca la llegada de su hijo Rolier Salazar González, que extingue en el Combinado del Este una sentencia de 12 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 12 de julio en ese barrio habanero.
Fue preso el día 15 de julio, lo vinieron a buscar a la casa, lo impostaron, le tiraron las manos, lo maltrataron, como estaban maltratando a todo el mundo, y se lo llevaron, más nunca regresó a la casa.
Recordó la madre.
Tengo la esperanza de que algún milagro tiene que suceder para esos muchachos, que suelten a todos esos muchachos, que le han echado esta cantidad de años.
El Tribunal Provincial de La Habana lo encontró culpable del delito de sedición por haber arrojado piedras y botellas llameantes a los efectivos del Ministerio del Interior que trataban de reprimir las manifestaciones. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto.
Dice que él no está arrepentido de haber hecho nada porque él salió por un futuro mejor. Él dice que en la prisión se vive malísimamente mal, las prisiones están llenas de chinches, él está lleno de grano, la comida está malísima, se la achicaron, lo que le están dando es una copita chiquitita de comida, no le están dando por la mañana el desayuno, un té y nada más.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho que la reducción de la ración de alimentos equivale a un castigo corporal y constituye un castigo inhumano. Junto a Royler Salazar González, fueron juzgados otros 17 asistentes a las protestas populares del verano de 2021. Todos fueron condenados por el delito de sedición a penas de entre 7 y 16 años. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
China anunció el miércoles que tomará medidas contra entidades estadounidenses relacionadas con el derribamiento de un globo chino frente a la costa atlántica de Estados Unidos. El informe lo tiene Jorge Agobián.
China no especificó qué medidas tomará contra entidades estadounidenses en represalia a las sanciones que Washington impuso tras derribar el presunto globo espía. Estados Unidos sostiene que la incursión del globo a principios de este mes representó una violación a su soberanía. Mientras Beijing asegura que el artefacto sobrevoló por error el espacio aéreo estadounidense.
China ha explicado la situación a Estados Unidos en muchas ocasiones. Sin embargo, han insistido en el uso de la fuerza, han reaccionado de forma exagerada y han escalado la situación y la han utilizado como pretexto para sancionar ilegalmente a las empresas e instituciones chinas. China se opone firmemente a esto y responderá.
El Pentágono mantiene que el artefacto estaba destinado a la vigilancia. El impasse ha tensado aún más la relación binacional y ocasionado presión y críticas de legisladores republicanos a la Casa Blanca. El presidente Joe Biden, sin embargo, ha mantenido una respuesta mesurada.
No buscamos un conflicto con China y no cambia el hecho, como ha dicho el presidente, de que queremos mantener abiertas las líneas de comunicación con ese país.
China tampoco estaría interesada en escalar. Según este experto,
sigo pensando que Xi Jinping está tratando de mover tácticamente las relaciones entre Estados Unidos y China para mejorarlas a corto plazo, mientras enfrenta los desafíos políticos y económicos internos. Y como resultado, no creo que China esté buscando escalar.
El FBI continúa analizando los restos del globo chino, mientras las agencias de seguridad e inteligencia tratan de obtener piezas de otros 3 objetos derribados en la última semana, que por ahora no han sido relacionados con China. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Autoridades de Colombia, Panamá y Estados Unidos definen una hoja de ruta que busca brindar seguridad a los migrantes que cruzan la peligrosa selva del Tapón del Darién y evitar el tráfico humano. Desde Bogotá, el informe lo tiene Yair Díaz.
La salida de migrantes por la selva del Darién durante el mes pasado aumentó en un 300% respecto a enero del 2022. Ante este escenario, Colombia, Panamá y Estados Unidos advierten que organizaciones criminales como el Clan del Golfo están detrás del tráfico de migrantes en esta zona.
Hay también una organización mucho más amplia que simples coyotes que podrían ser solo agentes de esa organización.
Para frenar este flagelo se creó un nuevo punto estratégico de observación binacional en toda la zona de frontera Colombia y Panamá, que también fortalecerá la lucha contra el narcotráfico y los delitos ambientales en el Tapón del Darién.
Esta hoja de ruta busca salvar las vidas de las personas migrantes que transitan por la región, fortaleciendo la coordinación y cooperación en seguridad y combatiendo la desinformación que propagan las redes de tráfico de migrantes.
Tras el encuentro, los cancilleres de Colombia, Panamá y el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, sobrevolaron la selva del Darién.
Seguiremos trabajando con los gobiernos de Colombia y Panamá para proteger a los migrantes de los riesgos que conlleva este peligroso viaje. La migración irregular es un reto regional que requiere de soluciones coordinadas.
En tan solo 45 días del 2023, más de 21 mil migrantes han atravesado la selva del Darién. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El gobierno de Países Bajos suministrará municiones para los tanques Leopard que otros países de la OTAN envíen a Ucrania. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este jueves en más de 140.000 el número de militares rusos liquidados desde el inicio de la invasión, desatada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, una cifra muy superior a la confirmada hasta la fecha por Moscú. Por su parte, el gobierno de Países Bajos suministrará municiones para los tanques Leopard que otros países de la OTAN envíen a Ucrania, en un esfuerzo por ofrecer ayuda al gobierno ucraniano tras la invasión de Rusia. Asimismo, el ejército de Países Bajos entrenará a soldados ucranianos, según ha detallado la ministra de Defensa holandesa.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y como cada mañana, más o menos a esta hora, Exilda me dice, Paco, ¿por qué tú no presentas la metralla que nos rodea?
No, y yo le digo, claro. Esa no es la palabra que yo utilizo. Yo digo al aguerrido colectivo que está aquí. Y suena más bonito.
¿Tú no me dices metralla?
No, aguerrido colectivo.
Bueno.
Ese colectivo de avanzada.
Bueno.
Que está a la vanguardia.
Bueno, para ustedes la metralla del aguerrido colectivo está en la... sentado ahí en el... ¿Cómo se llama ese?
En el podio.
En el podio. Sentado en el podio que parece que está haciendo notas.
Está anotando todo, todo.
Nuestro productor Jaime Almiral. En los controles, el maestro de la batea, Teudy Giró, en la allá, por el otro lado, por donde se sienta, por donde nos sentamos nosotros cuando salimos de aquí, está Jorge Jauregui, Elena Rodríguez, y está Tomás Cardoso y Ariadne González, y para de contar. Para de contar, llegó temprano hoy.
¿Y?
Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales vamos a comenzar a saludar ya porque han escrito muchísimo.
Mandy no ha dicho nada.
Mandy Quincalla no ha dicho nada de ti, nos gracias está saludando, dice que es feliz jueves. Feliz...
Se perdió lo que dije yo ayer.
Pero yo se lo voy a contar. Feliz jueves, voy a decir que escucha el programa de ayer, que es más interesante.
Y
Mandy Quincalla nos dice feliz jueves, bueno, feliz jueves para ti. El cubano de Finlandia escribió por aquí algo y mi respuesta fue, No lo voy a decir. Ja, ja, ja.
Ja, je, hi, ho,
no
ho,
lo voy
borriquito como
a
tú.
Decir. Eric, que está pasando el Niágara y no en bicicleta, dice que ayer durmió la mañana. Wow.
Oye, Eric, no estás dando envidia, ¿sabes?
Esos son, ¿cómo se dice? Rezagos burgueses. Usted se tiene que levantar bien temprano y si no va a ningún lado, escúchanos a nosotros. No puedes dormir la mañana. ¿Quién más escribió por aquí? Ah, la gente del Club de Manzanillo. Así que un saludo para ustedes. Y ya dije que había escrito a Billy el Niño,
Billy el Niño
e Iván. Así que un saludo y, para
ustedes. Ah, Iván allá. No,
Iván ahí con Billy el Niño. Ahora yo no sé si Billy el Niño es Iván o Iván y Billy el Niño son dos gentes. Yo siempre he perdido. Tú sabes que yo me desaparezco a veces en mi mundo, ¿no? Bueno.
No coge señal.
No cojo las señales. Pero bueno, gracias señores, gracias por escribir y gracias por escucharnos, Jaco. Jaco, Cuba...
Avanza y nos duele. Sí,
avanza
yo sé.
Y nos duele.
Ay, mírala,
pero ayer estaba viendo en Instagram, y yo no sigo a esa persona en Instagram, pero tú sabes, te aparecen a veces esto que se les llama Reels, que es donde la gente pone videitos y pone musiquitas y todas estas cosas. Aparece una chica y pone... Y yo veo Cuba, y ya cuando yo veo Cuba, yo digo, wow, espérate, esta no es cubana. Esta vive acá en Estados Unidos, pero no es cubana, no sé de qué nacionalidad es, pero cuando pone así en el reel, Cuba, un destino turístico espectacular, donde la gente es de espíritu libre, bla, 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 bla. Cinco cosas por las que debes visitar Cuba. Así comenzaba el reel de esta chica. Yo dije, ah, yo no voy, voy a empezar a ver el reel, pero yo me voy para los comentarios. Porque por los comentarios tú conoces todo. Claro. Y por ahí todo muy bonito. Algunas veces son amiguitas. Ay, sí, qué bien, fulanita, qué bien la pasaste en Cuba. Pero después comenzaron los comentarios. Usted ha ido a un país donde la gente sufre. Tú has ido a un país donde las personas... Ah, porque presenta todos los carros estos, los almendrones, con unos colores hermosos. Tú lo ves y tú dices, wow, qué país ese, qué belleza. Rosaditos, verdecitos, limón, azulitos, perla. Tú dices, qué maravilla de país. Y ella bailando con la pareja y no sé qué. Y bueno, comienzan los comentarios ya... Los comentarios fuertes, usted ahí. Tú has ido a un país que en primera hay una dictadura. Tú has ido a un país donde hay un régimen. Tú has ido a un país y la gente lo que le dice es, perfecto, tú fuiste a vacacionar, pero viste la otra cara de la moneda. Y hay quien dice, sí, ella fue a vacacionar, no le exijan que vea la otra cara de la moneda porque tú vas a países a vacacionar. Y la gente le dice, ojo, está bien, tú vas a países a vacacionar, pero si tú vas a un país que tiene ciertas características, tú tienes que también, no sé, por el lado humano que tienen las personas, de buscar qué hay más allá del destino turístico que te ofrecen. Incluso la chica está en la playa de Varadero y es la única que está, porque no hay nadie, ella tirándose el vídeo, no hay nadie en la playa. Y dice, unas playas vacías. Y la gente dice, pero niña, claro que están vacías y los habitantes no pueden ir ahí. Donde has ido, todo lo que fuiste fue un destino turístico total. Bueno, yo quiero contrarrestar lo que hizo esta chica con lo que hizo un youtuber colombiano, que luego de viajar a Cuba escribió, es una realidad muy dura. Y ahí tú ves las dos caras del destino turístico, ¿no? Este youtuber colombiano fue y escribió que Cuba es una realidad muy dura. Y él dijo, no será una excusa para que Cuba venga conmigo a donde quiera que yo vaya por siempre. Es decir, se quedó encantado con el país, con la gente. Los cubanos somos chéveres, ¿no? Los cubanos somos nice, como se dice acá. Pero este youtuber colombiano, que es conocido con el nombre de Planeta Juan, contó la realidad que hay en Cuba. Dice que él decidió viajar a Cuba para intentar vivir a la cubana y ver qué significaba ese estilo de vida que le habían contado otras personas, cubanos también y youtubers de la isla que él sigue. Y bueno, que quería pues ver las dos caras y ver cómo era la imagen de un país abierto al turismo, pero cerrado a los habitantes cubanos. Y lo que cuenta este muchacho es muy bueno porque él dice, alguna de las cosas malas que vi fue la escasez de alimentos, de medicinas y de recursos para la gente. Él escribió, así usted tenga dinero, no puede hacer nada con él porque no hay nada que comprar.
Claro.
Esa es la primera realidad. Y lo dice, lo vi con mis propios ojos. Una caja de huevos vale $15. Un ingeniero puede comprar con su salario solo 2 cajas de huevos al mes. Eso es una locura. Lo está diciendo un colombiano. También se refirió a la falta de libertades, en particular a la libertad de expresión y a la división social que él pudo ver en la isla. Dijo que Cuba es un país que está dividido en 2 grandes grupos, los que están a favor del comunismo y los que están en contra del comunismo. Y bueno, también que hay grupos de cubanos que vivimos en el exilio, que estamos luchando, y lo dice, por un futuro mejor, por la libertad de Cuba. Que los amigos le advirtieron antes de ir a Cuba, ten cuidado porque las autoridades, dice que ha recibido amenazas de seguidores al régimen. Entonces tú dices, bueno, esa chica, lo más así, dice que conoció, que tuvo la libreta de desabastecimiento en sus manos, y dice, menos mal que yo no tenía que comprar nada con eso. Pero al menos esta es una visita que lo que hace es enseñarle a la gente que ese paraíso, y es verdad, es un país muy bonito. Es un país que tiene bellezas. La gente solamente va, por ejemplo, a Varadero, no sé, pero tiene, ir a Baracoa es una delicia, ir a diferentes lugares del país es maravilloso, tiene de todo, sí, señores, pero no para ese cubano de a pie. Claro. Y ahí tú ves, ¿no?, que la gente también está abriendo un poquito los ojitos, como tú dices.
Como los gaticos.
Porque tú puedes decir durante muchos años que esto es un paraíso, pero ya la gente que va a viajar allí, que no son cubanos, se están dando cuenta de que ese paraíso contado no es realidad.
No, y una cosa es que tú vayas a un país de vacaciones. Vamos a empezar a decir que uno no puede decir a tal país no voy porque no hay pobreza, porque no hay comunidades pobres. Pero un momentico.
No.
Muchos países de América Latina, y voy a citar un par de países, Brasil, que es un monstruo, que es un continente casi entero, que es un país de gente maravillosa con muchísimos recursos, hay comunidades pobres y hay gente que vive pasando la canuta. Otro país mucho más chiquito, que está mucho más cerca de Cuba y que está en el Caribe, que es República Dominicana. En República Dominicana hay comunidades pobres y hay gente que vive muy mal también, con casas maltrechas, lo que sea. Y tú dices, bueno, yo no voy a dejar de ir a Brasil porque hay pobres en Brasil, o no voy a ir a Colombia porque hay pobres en Colombia, o no voy a ir a República Dominicana porque hay pobres en República Dominicana, y yo me solidarizo con los pobres. No. Usted va a esos países, ¿por qué? Porque en muchos países del mundo hay pobreza, con la diferencia de que no hay una dictadura. Una cosa es que usted vaya a un país donde hay una dictadura que te vende que todos son iguales y todos son felices, y otra cosa es un país que tiene una democracia con virtudes y defectos y que tiene una parte bonita para la población, que es más educada, más preparada, y tiene comunidades más avanzadas y tiene un polo turístico, claro, para recibirte a ti, y otra parte de la población que vive más atrasada. Sí, pero no hay una dictadura. Nos guste o no nos guste, en Brasil hay una alternancia de poderes. Ajá. Que te gustaba más Bolsonaro y menos Lula, ok, pero
ya eso,
sale uno y se va el otro. Sale uno y se va, y la gente vota, porque entonces no vayas a las Bahamas, no vayas, claro, a Nainaldú, no vayas a un montón de lugares.
Pero a lo que voy, es como que estos youtubers, como que estas personalidades saben cómo usar sus redes sociales y cómo buscar en internet lo que les conviene, pero le echan un cerrojo a los que no les conviene, porque cuando tú vas a viajar a un país, seguro tú buscas qué características tiene el país, qué lugares para visitar tiene, qué tipo de gobierno tiene. Claro. Todo eso, señores, porque usted va, aunque sea a lo más cerca que haya de aquí, de Miami, y usted busca ver los restaurantes donde puede ir a comer, qué cosas alternativas hay en este lugar donde yo voy a visitar. Es lo primero que tú haces cuando estás planificando un viaje. Entonces, tú miras y tú dices, ah, déjame leer, déjame ver, porque no sé, porque son youtubers y porque están influenciando sobre la gente.
Pero eso es como querer ir a Nicaragua y decir, ¿qué país está más lindo? Sí, claro que Nicaragua es un país lindo, pero le están cayendo a palo a la gente y están metiendo presos a los opositores políticos.
Entonces,
es como querer ir a Corea del Norte y decir, bueno, Corea del Norte no te van a dejar entrar.
Sí, pero,
si
que
te dejaran entrar,
te dicen,
oh, pero mira qué respeto y todo el mundo va por la calle en fila india. Sí, claro, porque hay un terror tremendo, pero no me vendas eso como un país organizado y un país cuerdo, lógico y avanzado anclado en el siglo XXI. No.
Es que se puede ser influencer, pero con conciencia, señores. Eso es lo
es
más
una
importante.
Mascatuerca. Uígame, que hoy es lunes y estamos...
¿Hoy es qué? ¿Hoy es qué?
Borra eso ahí. Dale delete. Esa música nos indica que a esta hora, a las 8:25 de la mañana, viene la bella Carolina Morales para explicarnos las diferencias entre WhatsApp y Telegram. Mira que me lo ha explicado, yo no acabo de entender. Ahora voy a prestar atención.
WhatsApp, Signal y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Ocho con 28 minutos de la mañana. Alfredo, ¿diferencias entre WhatsApp y Telegram?
Los mensajes en Telegram duran, en WhatsApp duran 7 días.
Vamos a dejarlo.
Y en Telegram duran
después,
una semana.
Después te hago el examen, después. Ahora el tiempo para Cuba estará parcialmente nublado en ocasiones en la costa norte de la mitad oriental. Con aislados chubascos en el resto del país, será poca la nubosidad. En la tarde estará parcialmente nublado con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 29 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas descenderán hasta los 21 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en el occidente y del nordeste al este en el resto del país, alcanzando los 25 kilómetros por hora. Por la tarde alcanzarán los 30 kilómetros por hora en la costa sur occidental, así como en el norte central y oriental. Habrá marejadas en la costa norte oriental, poco oleaje en el norte de occidente y oleaje en el resto de los litorales.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Mala idea que eres.
¿Y tú? ¿Qué no, tiras no, al agua? No.
Un público desconsuelo y una secreta esperanza. Lágrimas que no son mías. Recuerdos, muchos recuerdos.
Muchos recuerdos.
Y una desconsoladora sensación dentro del alma.
Las nuevas generaciones no saben de eso. No, no saben de eso. No, no. Para nada.
Hoy es 2:16. 16.
¿Tú sabes qué día es hoy? Hoy es el día de los amores imposibles.
¿Y no era el día del hipopótamo también?
Eso fue ayer, pero hoy es el día de esos amores imposibles. Se celebra el 16 de febrero. Así que,
¿el de los amores imposibles?
Sí, yo creo que todos hemos tenido un amor imposible. Alguien a quien tú has querido y no te ha querido. Alguien a quien tú quieres llegar y no has podido. Alguien a quien quisieras llegar y no lo has logrado. Ese es un amor imposible.
Sí, sí. Yo creo que todo el mundo tiene eso.
Sí.
Yo tengo también, yo me confieso, tengo...
Pero no todo está perdido en
no,
el amor.
Sí.
No, todo está perdido. No, todo está perdido en el amor.
Todo está perdido.
Tienen tiempo todavía, si tienen un amor imposible de ir a buscarlo. Sí. Y hallarlo.
Jaimito, ¿tú tienes un amor imposible?
Sí, no, él no tiene amores imposibles.
Sí. Teddy también
no,
tiene un amor
no,
imposible.
Ellos no tienen amores imposibles.
Todos tenemos cosas imposibles que no podemos...
No, pero estoy hablando del amor, de esos amores. Hay quien tiene amores prohibidos, platónicos... Amores que quisieran tener y no tienen el valor de decirlo, de declararse,
bueno,
de buscarlo.
No la veo hace tiempo.
O hay quienes son infelices y no son capaces tampoco de salir de esa relación y siguen ahí. En fin, no vamos a hablar de eso porque se nos va,
pero,
se
amor,
nos va el programa. Se nos va el programa.
Es que Cindy Crawford yo no sé dónde está, por eso te digo.
Ah, mira, y platónico.
Sí.
Y platónico.
Y además, como mes de muebles, también digo, bueno, ya ya viene con la casa amueblada.
Sí, es mejor comprar los muebles primero y después conocerla a ella. Es más fácil.
8:33 minutos de la mañana. Nos vamos ahora con un boletín de noticias en la voz de Ariadne González.
Gracias, Alfredo. La escasez, los bajos salarios y el aumento en los precios de los alimentos están provocando una serie de delitos en la isla. Tomás Cardoso recogió los testimonios.
Sigue cuesta arriba el precio de los alimentos básicos en Cuba, provocando un significativo aumento de los niveles de pobreza, así como un alza de la criminalidad en el país. En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda describe la crisis social existente con la inflación.
La libra de cerdo se ha mantenido a 400 pesos el frijol, 120 pesos moneda nacional, y se mantienen los salarios a los ancianos en 1.400 aproximadamente. Se ha incrementado los asaltos, creando un pánico muy fuerte en la población espirituana.
Así califica desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez, la situación con la escasez y los altos precios de los alimentos.
Crítico. Y no se toca a fondo. Y a eso sumamos también el alto grado de cuadrerismo, de ultrasacrificio de Nado Mayor.
El periodista independiente Guillermo del Sol en la ciudad de Santa Clara advierte que hay escasez de alimentos en toda Cuba. Pero en el oriente del país es aún más crítica.
De 5 en 5 va subiendo el precio de las cosas. Eso es increíble a lo que hemos llegado. El asalto y el robo de las motorinas, el asalto a las mujeres para quitarle la prenda, para quitarle el teléfono celular, eso ha crecido grandemente y eso no se habla aquí por ninguna parte. Hay mucho vandalismo, eso es tremendo.
Precisamente en la zona oriental del país, en la ciudad de Puerto Padre, el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos señaló.
Hay muchísimas personas quejándose de robo, que la policía no se preocupa por eso. Todo tan caro que la población no puede sustentar eso, porque es que el salario que tiene no es bueno. Es así como está viviendo el cubano.
Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, en la provincia de Holguín, y califica de dramático el desabastecimiento de alimentos.
El arroz está en los puntos de venta a 120 pesos. Entre más escasez, más robo, más vandalismo. Los campesinos, imagínate tú lo que le están haciendo con los animales. Se lo roban.
Eldris González Pozo cuenta lo que llegó el 1 de febrero por la canasta básica en la ciudad de Santiago de Cuba.
Solamente llegó arroz y chícharo. No llegó azúcar, no ha llegado el aceite. Las carnicerías del Estado desabastecidas por completa. Un litro de aceite, 1.500 pesos. La escasez sigue imperando.
Y desde Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer concluyó.
El arroz se vende a 100 pesos, ya el litro de aceite está por encima de los 1.000 pesos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Imagínate vivir en estos momentos con 2.000 y pico de pesos de salario. La vida se hace imposible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., fue advertido el miércoles por agentes de la seguridad del Estado que no se agrupe con activistas. Yolanda Huerga informa.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., estuvo bajo arresto este miércoles en una unidad policial de La Habana, a donde fue advertido por agentes de la seguridad del Estado de que no se agrupara con activistas. El pintor y grafitero había acompañado a su amigo, el activista Adel Bonne Gamboa, quien tuvo que presentarse en la unidad ubicada en la intersección de las calles Aguilera y Lugareño del municipio 10 de octubre para un interrogatorio de los que rutinariamente realizan los agentes de la policía política a opositores y miembros de la sociedad civil independiente. En el momento en que Bonne Gamboa entró a la estación policial, Julier P. le tomó una foto y este hecho sirvió de pretexto para detener al artista por más de 8 horas.
No hiciera ningún acto público, que no me agrupara con nadie y a partir de ahora iban a tener una postura más agresiva conmigo, con mi trabajo. Me dejaron claro como que voy a pintar más en la calle, pero yo estoy pensando en no pintar en la calle.
La obra de Julier P. se hizo conocida en la isla en 2014, cuando comenzó a pintar sus figuras fantasmas en espacios abandonados y paredes de edificios semiderruidos, hasta que fue arrestado en 2017 y luego de varios meses en la cárcel fue liberado con una multa por daño al ornato público y con la condición de que borrara sus trabajos dispersos por toda la capital cubana. Desde entonces pinta sobre escombros, pedazos de madera y materiales de desecho, pero sus temas reflejan descontento contra las políticas del régimen y el amordazamiento del pueblo. Asimismo, fue puesto tras las rejas el artista Arián Cruz Tata Poet cuando esperaba en las afueras de la estación policial la liberación de Julier P. También estuvieron detenidas las activistas Yamil Calafita, Lara Croft y Rosemary Almeida, Alma Poet, que acompañaban a la influencer Jordanka Batlen Moré a comparecer en la estación de Zapata y C en El Vedado para un interrogatorio de la policía política. Todos fueron liberados a distintas horas de la tarde del mismo día. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Están pidiendo a la Unión Europea no financiar al régimen castrista. Esto ha sido a través de una carta firmada por presos y expresos políticos dirigida al primer ministro de Suecia, quien preside el Consejo. Y se están pidiendo acciones firmes contra el gobierno de La Habana. En Miami, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de los activistas Orlando Gutiérrez, Jorge Luis García Pérez Antunes y Regis Iglesias.
Se hizo pública una carta firmada por presos y expresos políticos en la que le piden a la Unión Europea que no siga financiando a la dictadura castrista.
Estamos aquí para apoyar a un numeroso grupo de expresos políticos y de presos políticos que le están planteando a la presidencia sueca de la Unión Europea que cese el financiamiento de la Unión Europea del régimen comunista en Cuba. Le estamos pidiendo a los suecos, que tienen un largo historial de atención a los temas de derechos humanos y están amenazados por Rusia, que escuchen el llamado del pueblo de Cuba, el llamado de su presidio político para que cese el financiamiento de la tiranía cubana.
En la misiva piden acciones firmes a la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Yo creo que es una postura, además de incoherente, es sospechosa por parte de la Unión Europea, porque la Unión Europea, como cuerpo culto que es de la culto Europa, como le decimos, está consciente de la situación que atraviesa Cuba. Y nos llama poderosamente la atención que en momentos en que tenemos un alto número de presos políticos, en momentos que arrece la represión contra el pueblo de Cuba, la Unión Europea insista o persista en seguir financiando la tiranía más criminal, más oprobiosa y más genocida de la historia.
Varios de los expresos políticos que firmaron la carta estuvieron presentes en el acto realizado en la sede del Presidio Político Histórico, mejor conocida como la Casa del Preso, los cuales también participaron minutos más tarde a las afueras en un emotivo homenaje de apoyo, en particular a los que hoy están tras las rejas del castrismo en la isla.
Estamos llamando a Suecia, a la Unión Europea, para que la solidaridad con el pueblo de Cuba sea efectiva. Y la solidaridad con el pueblo de Cuba va a ser efectiva en el momento de que no solo Europa, Estados Unidos y el resto del mundo también boicoteen, traten a la Cuba de Castro, a la Cuba castrista, postcastrista, lo que sea, como a la Sudáfrica de la apartheid.
La carta fue dirigida al primer ministro de Suecia, quien preside el Consejo de la Unión Europea.
Soy Alejandro Marcano, Radio Televisión Martí.
El Instituto CASLA presentó en la sede de la Organización de Estados Americanos su informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela y detalles sobre un manual de operaciones especiales que expone un sistema para espiar a todos los ciudadanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La directora del Instituto CASLA, Tamara Suhu, dijo que la organización obtuvo de forma confidencial el Manual de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM y expresó que el régimen de Nicolás Maduro copia los patrones cubanos y que ello se refleja en dicho manual.
Es que Maduro ha copiado patrones cubanos. El Manual de Operaciones Especiales del GESIM es una copia a casi al pie de los manuales cubanos, que incluso los cubanos ayudaron a redactarlo.
Suhu opinó además que era imposible tener elecciones libres en Venezuela cuando es un territorio ocupado.
Óiganlo bien, por cubanos, por rusos, por iraníes, por funcionarios de la FARC, por el ELN, es decir, para que haya intención de elecciones libres, Venezuela tiene que poner orden. Y para que haya orden, ¿verdad?, tiene que haber alguna manera de que esas fuerzas de ocupación no impidan que los venezolanos puedan actuar libremente.
Suhu dijo que en el 2022 la lista de presos políticos en Venezuela aumentó con las detenciones de sindicalistas, militantes de partidos políticos, periodistas, militares y civiles, a los que el régimen acusa de conspiración. Señaló que periodistas y medios de comunicación continúan siendo perseguidos, añadiendo que los medios de comunicación venezolanos temen reproducir los artículos de investigación de la prensa internacional y muchos portales noticiosos no pueden ser vistos en Venezuela. 79 emisoras de radio fueron cerradas en el 2022. Suhu además enumeró las terribles formas de tortura física y psicológica que sufren los presos políticos. Asimismo dijo que aunque las sanciones contra el régimen de Maduro han sido importantes, Maduro ha logrado burlarlas y se sigue financiando a través de Rusia e Irán. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sague.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana.
con Exilda y Jacomino.
Gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y seguimos acá en el programa. Le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Juan Antonio Madganzo Luna. Él es coordinador nacional del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. Muy buenos días y bienvenido al programa.
Buenos días.
Buenos días, agradecido a Tempranito de Mañana.
Bueno, gracias por estar acá. Vamos a comenzar hablando de la difícil situación política, económica y social que se está viviendo ahora mismo en Cuba, pero quiero encaminarme mejor en cómo se refleja en estos barrios más vulnerables, donde ustedes hacen una labor muy buena, esos lugares donde ustedes realizan esas labores comunitarias. ¿Cómo se refleja esto, Juan Antonio?
Sí, bueno, primeramente hay una profundización de la marcha triunfal de las desigualdades que no se refleja en la narrativa del régimen cubano. Generalmente, bueno, después de lo sucedido el 11 de julio, ha habido como una política de maquillaje con relación a la atención a los llamados barrios vulnerables, que no son más que barrios profundamente empobrecidos, que a partir de la situación que se dio el pasado 11 de julio de 2021 ha intentado desarrollar una política de maquillaje que no ha llegado a todos los barrios del país porque generalmente es insuficiente y además la falta de voluntad política por parte del propio régimen con relación a las políticas públicas que no están presentes en ninguno de los programas que han diseñado desde el programa Atención hacia la Mujer y el programa de gobierno contra el racismo y la discriminación racial, el cual tampoco hay una transparencia del mismo, pero sobre todo hay una feminización de la pobreza que sí está visible en la sociedad, que está visible en las comunidades, pero además de eso, no solamente en las comunidades, sino que la pobreza se ha extendido a todos los barrios e incluso a los barrios que en algún momento se consideraban luminosos, ha llegado, por ejemplo, aquí mismo en el municipio Plaza de la Revolución, donde resido yo, tenemos muy cerca el solar de los Melquiades, que está en el fondo de la propia oficina del Consejo de Estado. Solamente basta con que Díaz-Canel se asome en la ventana y pueda ver visualmente lo que está pasando ahí en la comunidad del solar de los Melquiades. Lo que pasa es que no hay voluntad política para atender. Hay incluso desprecio hacia los pobres, desprecio hacia los negros, hacia los migrantes. Y sobre todo hay una crisis de cuidado que hoy está tocando a toda la sociedad, a todos los segmentos de la sociedad. Yo particularmente, que estoy casi todo el tiempo en la calle, he visto, por ejemplo, en el mercado agropecuario, una madre, una abuela, una profesional llorar ante una tarima donde se estaban vendiendo embutidos y no poder comprar una libra de embutidos porque generalmente su salario o su pensión no le alcanza para poder alimentar a sus nietos y a sus hijos. Y eso es lo que está dando lugar a que generalmente también esta crisis de cuidado está teniendo un impacto sobre la salud mental de una parte significativa de la población, pero sobre todo le toca muy de cerca a las mujeres, a los ancianos y a los niños.
Madrazo, más allá de esa tristeza repartida que nos acabas de contar, ¿cómo tú visualizas el futuro de Cuba cuando tanta juventud prefiere salir por el medio que sea hacia cualquier país, el que sea, y ese futuro se enfrenta a una baja natalidad, a un envejecimiento de la población y a una escasez de fuerza laboral? O sea, estamos en el año 2023, pero esto va a traer consecuencias nefastas para Cuba. ¿Cómo tú y la oposición en Cuba analizan este asunto?
Sí, efectivamente, ese es uno de los temas que generalmente nosotros le damos seguimiento, incluso en la en los próximos días vamos a estar presentando la convocatoria del foro anual que hacemos todos los años en sintonía con el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación, donde esta vez vamos a dedicarle el foro al tema de la infancia, la adolescencia y la juventud, donde generalmente, bueno, hemos en este trabajo de campo hemos visto que realmente sí, hay un país que está navegando hacia cualquier ruta, ya no solamente es buscando las rutas en los Estados Unidos, sino también hemos visto a través del tiempo cómo también los jóvenes se arriesgan incluso a transitar por esa ruta de los volcanes. Yo particularmente he tenido la oportunidad de conversar con mucha gente, particularmente docentes que te hablan de que todos los días, casi todos los días o todas las semanas, le falta un alumno o, por ejemplo, graduaciones completas o de alumnos en determinada facultad de la propia universidad, de estudiantes o que se van con los padres, porque incluso también intenta escapar del propio servicio militar, o, por ejemplo, estudiantes que de pronto se acogen a una beca, sea por la Unión Europea o sea por los programas de beca de Estados Unidos, pero con la intención de escapar de la isla, es decir, no ven futuro. Hay una baja natalidad, incluso hay una revista que se llama Novedades en Población, que pertenece al Centro de Desarrollo de las Migraciones de la Universidad de La Habana, que ya en algunos trabajos de campo te está visualizando de que, por ejemplo, hacia el interior del país hay lugares donde, por ejemplo, en Granma, Santiago de Cuba, hay determinados poblados donde no hay fuerza femenina hacia el occidente del país o hacia el exterior. Hay un total despoblamiento. Lo otro es que hay un envejecimiento acelerado. Yo particularmente me asusto. Yo soy de la generación del 68 y yo me asusto cuando de los pocos amigos, colegas, personas que estudiaron conmigo en la secundaria, en el preuniversitario, en la universidad, de pronto yo los veo aceleradamente envejecidos. Pero también como personas más jóvenes que yo, también la veo aceleradamente envejecido, y eso también tiene una influencia en la crisis de los cuidados, el tema de la alimentación, de la inseguridad alimentaria que hay en el país, pero veo también cómo los ancianos sufren. Y he visto también, por ejemplo, acá Plaza de la Revolución es el municipio más envejecido del país. A dos cuadras tengo la Asociación de Combatientes de la Revolución Municipal, y he visto muchas veces, accidentalmente he escuchado, como algunos de esos ancianos que en algún momento fueron jóvenes y también fueron veteranos de la guerra, hoy generalmente se la están sintiendo económicamente, se quejan de que no pueden ni siquiera costearse un pan, que bueno, un pan puede costar 200 pesos, no se pueden costear el pan, no se pueden costear un kilo de leche que está en 1.700 pesos aquí en este municipio, y es realmente lamentable. Como también, por ejemplo, se ha depreciado muchísimo el inmueble, la gente está desesperada y hasta está vendiendo lo más íntimo de su patrimonio. He visto cómo este mismo municipio se ha devaluado los inmuebles, el que no tiene familia está desesperado por vender su casa con todo lo que tenga adentro, por tratar de salir del país. Es decir, es una situación
caótica, Juan Antonio.
Bastante compleja y caótica.
Así mismo, es una isla en fuga. Se nos quedó el tema de las elecciones, de cómo ustedes también han realizado estos monitoreos y lo que está pasando ahora mismo con la oficialista Comisión de Candidaturas Nacional, que ha aprobado los candidatos para la nominación de diputados. Pero te vamos a invitar después de nuevo al programa para tocar este tema de las elecciones y lo que ustedes hacen como organización para monitorear todo esto. Muchísimas gracias por haber estado en el programa.
Gracias.
Gracias, madrastra.
Un abrazo.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y cuando son las 8:52 de la mañana, es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Continuaron el miércoles los octavos de final de la Liga Europea de Campeones y no defraudó la jornada. Increíble, el Benfica de Portugal, el único equipo en la historia del balompié europeo en derrotar a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en una final continental. Venció al Club Brujas de Bélgica 2-0 al Bruges y tiene prácticamente asegurado ya el pasaporte para los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, porque el partido de vuelta se va a jugar en Portugal dentro de un par de semanas. Con goles de João Mário en el minuto 51 y Neres en el minuto 88, el Benfica toma una cómoda ventaja de 2-0 para el partido de vuelta y ya desde ahora saborea su clasificación a la próxima ronda. Mientras tanto, en Alemania, el ex campeón continental Borussia Dortmund venció 1-0 al dos veces ex campeón europeo Chelsea de Londres con un gol de Adeyemi en el minuto 63. Esta victoria no le da tanta confianza al Borussia Dortmund porque sabe perfectamente bien que el partido de vuelta dentro de un par de semanas se va a jugar en Inglaterra, donde el Chelsea casi siempre le gana a cualquiera. Así que 1-0 no es un resultado sobresaliente para el equipo del Borussia Dortmund. Mientras tanto, la prensa parisina continúa criticando el desempeño del Paris Saint-Germain, que perdió en el Parque de los Príncipes contra el Bayern de Múnich de Alemania el martes por la noche en el primer encuentro de los octavos de final de la Champions League. Con todos sus artilleros presentes, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar, aún así el Paris Saint-Germain se las arregló para perder 1-0 en casa contra el Bayern de Múnich gracias a un gol de Coman en el minuto 53. Peor todavía, el Paris Saint-Germain todavía tiene que viajar a Alemania y enfrentarse a este mismo Bayern de Múnich en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Mientras tanto, el AC Milán, que derrotó 1-0 al Tottenham Hotspur el martes por la noche en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro ante 80.000 fanáticos, sabe muy bien que va a tener que sacar de la manga un partido muy, pero muy interesante si espera avanzar a los cuartos de final. Ese 1-0 contra el Tottenham Hotspur va a ser muy difícil conservarlo cuando se juegue el encuentro de vuelta en Inglaterra dentro de 2 semanas. Mientras tanto, para que vayan planificando la próxima semana, el Liverpool y el Real Madrid se enfrentan el próximo martes en una revancha de la final del año pasado en la Champions League, cuando el Real Madrid salió airoso y levantó el trofeo por número 14 de la Champions. El Eintracht Frankfurt contra el Napoli, y luego el miércoles el Inter de Milán recibe al Porto de Portugal en otro choque de ex monarcas continentales, mientras que el Leipzig de Alemania versus Manchester City y Pep Guardiola. El Manchester City, al igual que el Paris Saint-Germain, otro equipo que ha invertido más que nadie los últimos 10 años en la Liga Europea de Campeones y no ha podido ganar justamente el trofeo más importante a nivel de clubes en el mundo, en el fútbol internacional. A propósito, los dueños del Paris Saint-Germain, Inversiones Deportivas Qatar, compraron el equipo en el 2011 con el fin de ganar la Champions League y después de invertir, bueno, más que nadie, los últimos prácticamente desde el año 2011, el Paris Saint-Germain ha sido uno de los equipos más ricos del planeta, sin poder levantar ni una sola vez el trofeo de la Champions League. Mientras tanto, damas y caballeros, la Europa League. Esta tarde, el Barcelona contra el Manchester United. Un partidazo entre dos ex campeones europeos. Qué pena que tenga que ser por la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente. Estos equipos están jugando en este torneo porque no pudieron seguir en la Champions League. Pero sin embargo, se estima que más de 200 millones de televidentes podrían estar viendo este interesante partido en el Nou Camp entre el Barcelona y el Manchester United. Otros partidos en los octavos de final de la Europa League. El Sevilla de España, 6 veces campeón de este título, contra el PSV Eindhoven, también ex monarca continental. El Shakhtar Donetsk está jugando en Polonia contra el Stade de Reims de Francia. Bayer Leverkusen de Alemania entretiene al Mónaco. La Juventus de Turín contra el Nantes, mientras que el Ajax Amsterdam se enfrenta al Union Berlin, y la Roma de Italia de visita en Austria contra el Salzburgo. Y en el baloncesto profesional de la NBA, solamente 3 partidos para la jornada del jueves por la noche. Los Bucks de Milwaukee, que están tratando de alcanzar a los Celtics de Boston por el primer lugar en la división atlántica, juegan de visita contra el Chicago Bulls a las 7:30. Vamos a ver cómo le va al griego Giannis Antetokounmpo en este partido. Los Wizards de Washington a las 8 p.m. versus Timberwolves de Minnesota. Y los Clippers de Los Ángeles, este año jugando mucho mejor que los Lakers, el otro quinteto angelino, se enfrenta a los Soles de Phoenix en el último partido de la jornada a las 10 p.m. en el baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Descarga. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda una hora de programa. Otra más. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Jaime Amiral, en los controles a Teud Giró, en boletín de noticias a Ariane González, en la sala de redacción está Tomás Cardoso, Elena Rodríguez y Jorge Jauregui. Delante de los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino, y usted allá al ladito del radio es la persona clave de este programa, porque para ustedes nosotros estamos aquí. Así que, por supuesto, muchas, pero muchas gracias.
Muy buenos días, como bien tú dices, y muchos saludos para esos oyentes fieles que a veces escriben cosas que aparecen de momento y entonces me da risa. Pero nada, un saludo para ustedes por estar ahí desde bien temprano. Erin, no te preocupes, yo le digo a Alfredo, gracias a Miguel y Geraldine, que está ahí, siempre.
¿Estás escuchando?
Siempre escuchando. Qué bueno. Y siempre escribiendo y mandando sus mejores vibras. Gracias a todos los oyentes, sí, de Tempranito de Mañana, que son súper, súper especiales.
Tú sabes que Miguel fue al médico el otro día y le dijo, doctor, mire.
Y te busca problemas.
Se tocó con el dedo la rodilla y le dijo, mire, doctor, me duele aquí la rodilla. Y se toca la cadera y le dijo, doctor, me duele la cadera. Después levanta el dedo así y se toca el hombro. Le dice, doctor, me duele el hombro también. Estoy lleno de dolores y, mire, me toco aquí la barbilla y me duele la barbilla. Y dice el médico, déjame ver la mano. Y dice, chico, tú tienes el dedo fracturado.
Te buscas problemas. Te buscas.
Miguel, un abrazo para ti. Son las dos y... No.
Las dos.
No, bueno.
Permiso, me retiro. Lunes y 2:00 p.m. me fui. Ya no doy más.
Eso es un Lexus con todos los periquitos.
No puedo más.
Es un Lexus.
No
mental.
Aguanto más. Voy a dar un portazo y dale, me voy.
Dale delete de eso, vamos a arreglar esto.
Guarden todo eso por ahí, por favor, para la historia.
Son las 9:03 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. La cifra de presos políticos aumentó en Cuba a 1.077 en el primer mes del 2023. Así lo denunció el miércoles la organización Prisoners Defenders. Los detalles desde Madrid los tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La lista de prisioneros políticos incluye 37 nuevos casos derivados de las protestas en todo el país, así como la persecución de opiniones en redes sociales y el acoso a defensores de derechos humanos. Se trataría del mayor crecimiento mensual desde agosto de 2022. En enero, 17 prisioneros políticos salieron de la lista, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción impuesta. Algunos fueron expulsados del país durante el procesamiento o el cumplimiento de la condena. Siguen en la lista 31 niños y 5 niñas, en total 36 menores que cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. Prisoners Defenders recuerda que buena parte de los menores se encuentran en centros de carácter penitenciario que eufemísticamente se denominan escuelas de formación integral. Al menos 125 mujeres siguen presas en la isla. En el caso de las transexuales, permanecen encarceladas entre hombres y sufren situaciones indescriptibles para su condición sexual. Según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, el régimen de La Habana podría liberar a los presos políticos y forzarlos al exilio, como hizo recientemente Daniel Ortega en Nicaragua.
En realidad son familias de civiles no activistas, la gran mayoría, que están pasando un calvario y no tienen, evidentemente, la fuerza de enfrentarse a ese régimen. Pensando en ellos y sus familias, lógicamente deseamos que el régimen los libere a una costa de la expatriación forzada de muchos de ellos, siempre bajo su aceptación, pues habrá muchos activistas que lógicamente no querrán una solución de este tipo.
El grupo recordó que la falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado una represión generalizada sobre la población cubana. También aseguró que el endurecimiento del Código Penal criminaliza un abanico interminable de motivos de persecución para el ejercicio de cualquier derecho fundamental. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., fue advertido el miércoles por agentes de la Seguridad del Estado que no se agrupe con activistas. Yolanda Huerga informa.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., estuvo bajo arresto este miércoles en una unidad policial de La Habana, a donde fue advertido por agentes de la Seguridad del Estado de que no se agrupara con activistas. El pintor y grafitero había acompañado a su amigo, el activista Adel Bonne Gamboa, quien tuvo que presentarse en la unidad ubicada en la intersección de las calles Aguilera y Lugareño del municipio 10 de octubre para un interrogatorio de los que rutinariamente realizan los agentes de la policía política a opositores y miembros de la sociedad civil independiente. En el momento en que Bonne Gamboa entró a la estación policial, Julier P. le tomó una foto y este hecho sirvió de pretexto para detener al artista por más de 8 horas.
No hicieron ningún acto público, que no me agrupara con nadie y a partir de ahora iban a tener una postura más agresiva conmigo, con mi trabajo. Me dejaron claro como que no podía pintar más en la calle, pero yo estoy pensando en pintar en la calle.
La obra de Julier P. se hizo conocida en la isla en 2014 cuando comenzó a pintar sus figuras fantasmas magóricas en espacios abandonados y paredes de edificios semiderruidos, hasta que fue arrestado en 2017 y luego de varios meses en la cárcel fue liberado con una multa por daño al ornato público y con la condición de que borrara sus trabajos dispersos por toda la capital cubana. Desde entonces pinta sobre escombros, pedazos de madera y materiales de desecho, pero sus temas reflejan descontento contra las políticas del régimen y el amordazamiento del pueblo. Asimismo, fue puesto tras las rejas el artista Arián Cruz Tata Poet cuando esperaba en las afueras de la estación policial la liberación de Julier P. También estuvieron detenidas las activistas Yamil Calafita, Lara Croft y Rosemary Almeida, Alma Poet, que acompañaban a la influencer Jordanka Batlen Moré a comparecer en la estación de Zapata y C en El Vedado para un interrogatorio de la policía política. Todos fueron liberados a distintas horas de la tarde del mismo día. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, pidió el miércoles a los republicanos que dejen de lado las ideas obsoletas durante el primer acto de su campaña electoral por la candidatura presidencial del Partido Republicano para los comicios de 2024. Tony Cano informa.
La republicana Nikki Haley lanzó su campaña presidencial este miércoles apostando a que su trayectoria como mujer y persona de color, que fue gobernadora de un estado del sur antes de representar a Estados Unidos en la escena mundial, puede superar el apoyo arraigado que goza su antiguo jefe, el expresidente Donald Trump. Haley, quien fue gobernadora de Carolina del Sur y embajadora a las Naciones Unidas, apareció por primera vez en público como aspirante a la Casa Blanca en la ciudad histórica de Charleston.
Haley, hija de inmigrantes indios, abordó en su discurso una larga lista de preocupaciones republicanas, incluida la seguridad fronteriza, los proyectos de ley de gastos aprobados por los demócratas en el Congreso y la reciente incursión en el espacio aéreo estadounidense de un globo de espía chino. En Venezuela, opositores están respaldando la fecha de las elecciones primarias del antichavismo, que serán el próximo 22 de octubre, en las que se elegirá el candidato que enfrentará al oficialismo en las presidenciales de 2024. El expresidente interino Juan Guaidó aseguró que los opositores seguirán promoviendo la unidad a través de estas elecciones internas y exigió que sea el pueblo quien elija al candidato y no el régimen venezolano.
¿Qué estamos pidiendo o exigiendo? El respeto a la primaria, que sean los venezolanos que elijan el candidato, no la dictadura, inhabilitando, persiguiendo, encarcelando o peor aún, asesinando. Así que creo que la voz hoy, de nuevo, la va a tener los venezolanos. Tenemos fecha y hoy, por primera vez en mucho tiempo, el contador va en contra del régimen, el contador va a favor de Venezuela.
Continuamos con otras informaciones. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró el miércoles que México se niega a entregarle la jefatura de la Alianza del Pacífico. Más detalles con la agencia AFP.
México se niega a entregar a Perú la jefatura pro tempore de la Alianza del Pacífico. Eso denunció el miércoles la presidenta del país sudamericano, Dina Boluarte, quien argumentó que la decisión obedece al apoyo político de su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al encarcelado exmandatario peruano Pedro Castillo. Ambos países comparten el bloque regional con Chile y Colombia.
Queremos decirle al presidente AMLO de que un tema político es un tema político, pero un tema del desarrollo de los pueblos a través de las alianzas como en esta, la Alianza del Pacífico, es tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos.
La mandataria, que inició el miércoles una serie de encuentros con partidos políticos para abordar la crisis local, se reunió con la derechista Keiko Fujimori, ex candidata presidencial y líder del partido Fuerza Popular. La hija del expresidente Alberto Fujimori criticó al mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien también ha dado su respaldo a Castillo.
Después de las declaraciones del señor Petro, le voy a pedir públicamente que no meta su nariz roja en el Perú. El Perú ha derrotado el terrorismo y no vamos a aceptar el terrorismo exterior para que se involucre en nuestro país.
Otros mandatarios que han apoyado a Castillo son los de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, lo que provocó en enero que Lima llamara en consultas a sus embajadores. No obstante, Boluarte dijo el miércoles que las relaciones internacionales están nuevamente volviendo a la calma y que sus embajadores en Argentina estarán retornando próximamente.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, con Isilda y Jacobino.
9:12 de la mañana. Isilda Arjona y Palmer.
De mis apellidos que son rimbombantes.
Iba a decirte las efemérides, pero estoy mirando por el rabito del ojo que ya viene nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Isilda.
Buenos días.
Vamos a estar trabajando hoy la repercusión dentro de los cuentapropistas con el impago del sector del turismo desde noviembre por la situación del desplome de las finanzas dentro de la institución del Ministerio de Turismo en Cuba. Tenemos expertos, analistas, además, pero el tema central del espacio hoy es la situación de tres presos del 11J. Hay actualización. Ayer se presentó nuevamente en la prisión Cuba-Panamá, ahí en Guines, la mamá de la trans, Brenda Díaz García, que cumple en ese penal 14 años por su participación en las condenas del 11J. Recordemos que hemos estado siguiendo la historia, que desde el domingo está en celda de castigo y luego un altercado con un guardia. Bueno, el director del penal le negó que Achilla había sido golpeada, pero el oficial de la seguridad del Estado que la atiende, que estuvo presente en la reunión, al terminar le reconoció que sí, que ella estaba golpeada, no se la permitieron ver, y aparentemente, a pesar de ser la víctima, hay una intención de las autoridades penitenciarias de procesarla, esta muchacha que ya cumple 14 años, por un nuevo cargo de atentado o desacato, perdón, contra el oficial que fue quien es el agresor. Esta es la situación de Brenda, sigue complicándose en celda de castigo, aislada y golpeada desde el pasado domingo. También hay información actualizada de Mayani Román Rodríguez, de 26 años, cumpliendo 10 años en el penal de mujeres de Occidente, en el Guatao. Denuncia a su padre, Emilio Román Matos, restricciones de todo tipo, le están restringiendo las llamadas telefónicas, la siguen acosando, le negaron la mínima que ya le corresponde por el tiempo que lleva presa, o sea que tiene que cumplir los 10 años, y le están negando los medicamentos. Así como vamos a tener actualización de Gilberto Castillo Castillo. Este muchacho tiene discapacidad intelectual, está en el Combinado del Este cumpliendo 6 años de cárcel. Ayer tuvo la visita, está muy enfermo, tiene parásitos intestinales. La madre, con tremendo esfuerzo, consiguió los medicamentos y escuchen esto, las autoridades del penal, no teniendo la medicina y no le permitieron a la madre entrar los medicamentos ni otros productos que le llevó para aseo y demás. Así están las cosas, muy lamentable el acoso contra todas estas personas que tienen problemas condenados por el 11J.
Como siempre, Tomás, es el castigo y después el ensañamiento.
El ensañamiento.
Qué mala entraña tiene.
Qué mala entraña, así mismo. Buen día, Alfredo Silva.
Gracias, Tomás. Como te iba a decir, Exilda, 16 de febrero, cosas que pasaron hoy, 16, toro en la charada. ¿Tú has tenido algún problema con un toro alguna vez? ¿Sí? ¿No?
No.
Bueno, pues.
Que yo recuerde.
Bueno, todavía eres una muchacha joven, tienes un mundo por delante, un futuro.
Muy
futuro
joven, muy joven, claro.
Muy joven, todavía puedes tener problemas con un toro. Un día como hoy del año 1909 entró en funcionamiento el primer vagón del metro con puertas laterales en Nueva York. Yo no me imagino un metro que no tenga puertas laterales. Me imagino, no lo sé, pero bueno, según lo que dice aquí, probablemente es que entró en función el primer vagón. Obviamente que tiene que tener puertas laterales, porque no te vas a bajar por enfrente. Enfrente te queda el túnel.
Bueno.
Bueno, en fin, o por el techo, no sé.
No te pongas a analizar eso ahora, que después entonces
nos coge muy tarde. Un día como hoy del año 1928, el hostelero Rodolfo Lucinic creó la denominación Costa del Sol para una zona turística en el sur de España, que está en la al sur de la o sea, al sur de España, con vistas al Mediterráneo, está totalmente en Andalucía y está ligado a la costa de la provincia de Málaga. Esta zona es una zona muy, pero muy turística en España. Imagínense ustedes que la Costa del Sol tiene aproximadamente el 35% del turismo de Andalucía, que ya de por sí es enorme, y acoge más de 17 millones de personas que se quedan en hoteles anualmente. 17 millones, estos son datos de 2009, probablemente sea mucho más ahora. Bueno, después de la pandemia, obviamente, los números se reajustan. Pero yo imagino un pedazo del sur de España con vista al Mediterráneo que acoja un promedio de 17 millones de personas que visitan anualmente la zona es una enormidad. Así que, bueno, no es lo mismo la Costa del Sol que coger sol a toda costa. Así que yo cogí sol a toda costa durante muchos años. En fin. Un día como hoy del año 1972, para los amantes del boxeo, Este boxeador cubano, nacido en Baracoa el 19 de abril de 1943, que responde al nombre de José Legrá. José Legrá es un boxeador peso pluma cubano, bueno, fue boxeador, nació en el 43. Está nacionalizado español en el año 1966, le decían el Puma de Baracoa. Un día como hoy venció al inglés Armstrong y conservó su título de campeón de Europa de boxeo. 5 pies 8 pulgadas y tuvo una larga carrera boxística. Estoy viendo la cantidad de victorias, es enorme. Perdió muy pocas oportunidades. Y bueno, pues nada, así que José Legrá, un grande del boxeo cubano a nivel profesional. Un día como hoy, del año 2004, se descubre la galaxia más lejana gracias a una combinación de observaciones de un telescopio espacial muy famoso, quizás el más famoso de todos, el Hubble, y del observatorio gigante Keck de Hawái. Esta galaxia lejana, ¿tú te imaginas, Exilda, más a la velocidad de la luz? A la velocidad de la luz. ¿A qué distancia está? Tiene un cálculo ahí. ¿A ti que te gustan las velocidades?
No sé, a mí lo único que me interesa de esa galaxia lejana.
La más lejana de todas.
Lejana es, ¿cuántas personas puedo mandar para allá? Más nada.
No puedes, porque en el camino los hijos, los nietos, esa persona, los chosnos, que es lo que viene después de tataranieto,
Ponlo más cerquita.
13,000 millones de años luz.
Ponlo más cerquita.
No, yo no sé para qué nosotros nos interesamos en buscar una cosa que queda atrás. O sea, nosotros no somos capaces de viajar a la velocidad de la luz. Vamos a empezar por ahí. Eso no se ha conseguido. Y de aquí a que se consiga, yo no sé si es posible. Lo desconozco.
Es que
le pones la mitad, le pones menos de la mitad, le pones 1,000 años luz, le pones 500 años luz.
Es que te complicas mucho la vida, oye, ya, pasa la página, 500, mi vida.
500 años, no, es que me resulta curioso, 13,000 millones
pasa
de años
página,
luz.
Pasa la
años
página.
Luz. No, es
pasa
que no.
La página.
Bueno, ahora te voy a decir otra cosa mucho...
Peor que lo que me has dicho hasta ahora.
Vieja también. Vieja
hoy
también.
No me has dicho nada interesante.
Bueno, pues esto sí está interesante. Un día como hoy del año 2005, unos científicos estadounidenses dataron los restos más antiguos del Homo sapiens en 200,000 años.
Ajá.
¿Eh? No vayas a insinuarme nada en ninguna concretera, sí. Porque te lo veo en los ojos. ¿Cómo se llama esto? Concretera no, rastra con... No, no.
Yo no iba a hablar de eso.
No, te lo veo en los ojos. No, sí ibas a hablar de eso.
Iba a decir que tú estás cerquita, pero bueno, no. Dale.
Un día como hoy, y ahora nos vamos para cumpleaños de celebridades. Un día como hoy nació en Santiago de Cuba, capital de la antigua provincia de Oriente, María Cabrales, nada más y nada menos que la esposa del general independentista cubano Antonio Maceo. Un día como hoy, también del año 1901, nació un señor de nombre Chester Morris. Chester Morris fue un actor estadounidense y este señor realizó una serie de películas, algunos las consideran películas de la serie B, con un personaje el cual era un detective cuyo nombre era Boston Blackie. Esta serie la pusieron en Cuba, muchísimas películas de Boston Blackie. Era una especie de Sherlock Holmes, era una serie detectivesca. La vi cuando era joven en Cuba. La serie es de 1940, obviamente. La vi ya después de, tú sabes, la vi después de crecido.
Yo sabía.
Este señor nació un día como hoy. Nació un día como hoy un señor que por el apellido todo el mundo dice, ¡ah, jaja! Yo lo conozco. Richard McDonald, pionero de la comida rápida estadounidense. Richard McDonald y Morris James McDonald fueron dos hermanos empresarios que fundaron el restaurante McDonald's en California. Así que Richard McDonald nació en 1909, falleció en 1998. ¡Qué visión tenían! Ahora hay mucha comida rápida de muchísimas cosas, lo mismo de tacos que de otras hamburguesas, que de, en fin, Hay un sitio donde lo que venden rápido es el ron, pero bueno, no es aquí en Miami. 1954, un día como hoy, nació la supermodelo y actriz estadounidense Margot Hemingway. Fue nieta del escritor Ernest Hemingway, falleció en el año 1996. Y nació un día como hoy también un enorme cantante estadounidense de música soul, James Ingram. A James Ingram se le recuerda por muchas de sus canciones, pero incluso él participó en aquella canción Somos el Mundo. Vamos a escuchar a James Ingram.
What are we doing wrong? Just once, can we find a way to finally make it right? Make the magic last for more than just one night. We could just get to it. I know we could break through it.
Son las 9 y 24 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Las tecnologías digitales tienen el potencial de acelerar el crecimiento económico, promover la apertura, la transparencia y el acceso a la información y promover la paz y la seguridad. Pero también pueden ser y son abusados por gobiernos represivos en sus esfuerzos por controlar las poblaciones, sofocar la disidencia, estrangular el flujo de información y difundir la desinformación y vigilar las voces opositoras y censurarlas. Es por eso que la Coalición de Libertad Online se estableció en el 2011 por iniciativa del Ministerio de Asuntos Exteriores holandés. Hoy, la coalición tiene 35 miembros en los 5 continentes. La Coalición de Libertad Online es el único grupo internacional de países dedicado específicamente a apoyar y promover el respeto de los derechos humanos en línea y en contextos digitales. Así dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Su propósito es proteger la promesa de Internet como una red de redes global abierta, interoperable, segura y confiable, y garantizar que los mismos derechos humanos que las personas tienen fuera de línea estén protegidos en línea. Este año, Estados Unidos asumió el liderazgo de la coalición. Mientras Estados Unidos asume la presidencia de este grupo por primera vez desde su creación en 2011, nos concentramos en hacer que la coalición sea aún más efectiva para promover la promesa de Internet y mitigar sus peligros, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Primero, nos mantendremos enfocados en la misión central de la coalición de proteger las libertades fundamentales, incluso mediante el trabajo con gobiernos, grupos de la sociedad civil, empresas tecnológicas y ciudadanos con ideas afines para contrarrestar las interrupciones en el acceso a Internet, dijo. En segundo lugar, haremos frente al uso indebido de las tecnologías digitales y la represión digital y desarrollaremos la resiliencia necesaria, dijo el secretario Blinken. Nuestros gobiernos pueden tomar medidas para establecer barreras defensivas que protejan los derechos humanos cuando los gobiernos utilizan tecnologías de vigilancia. Tercero, trabajaremos para dar forma a las normas y reglas en torno a las tecnologías emergentes, como el desarrollo y uso responsable de la inteligencia artificial, y aplicar las que ya existen. Cuarto, seguiremos fortaleciendo la inclusión digital y promoviendo la seguridad de espacios en línea, particularmente para las mujeres y niñas, personas LGBTIQ+, minorías étnicas, raciales y religiosas, personas con discapacidades y otros grupos marginados, dijo el secretario de Estado. Nos encontramos en el momento más decisivo para el futuro de Internet desde su creación, dijo Blinken. Actuaremos con urgencia y propósito porque si no damos forma al futuro de Internet de una manera que se alinee con nuestros valores, los países autocráticos lo harán.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana. Seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Hoy estará parcialmente nublado en ocasiones en la costa norte de la mitad oriental, con aislados chubascos. En el resto del país será poca la nubosidad. En la tarde también va a estar parcialmente nublado con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 29 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche las temperaturas alcanzarán los 21 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste en el occidente y del nordeste al este en el resto del país, alcanzando los 25 kilómetros por hora durante la tarde en la costa suroccidental, así como en el norte central y oriental. Habrá marejadas en la costa norte oriental, poco oleaje en el norte de occidente y oleaje en el resto de los litorales.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Nueve y 30 minutos de la mañana. Gracias a todos por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana. Exilda, tú sabes que unos científicos investigaron y dicen que depende de los genes de cada persona la reacción ante el café. Hay gente que se toma una taza de café y se acuesta a dormir y se pueden dormir. Y hay otros que necesitan horas antes de dormir y decir, no, espérate, no me puedo tomar. Dice que eso no depende del café como tal, sino que depende de la particularidad del individuo, está dado por los genes. Y hay una revista de medicina que ha escrito un artículo que se llama Café, Cafeína y Salud, y dice que el consumo de café con cafeína, porque hay café descafeinado, uh-huh. El consumo de café con cafeína no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares ni tampoco de el cáncer.
De ese estudio se desprende que hay personas que no deberían tomar café. Sigue.
Y hay otros que lo quieren tomar y no pueden.
Hay quienes no deberían.
No, y hay quienes toman chícharo a la mitad con el café y entonces este estudio no funciona.
No funciona para allá, pero bueno, en sociedades civilizadas donde tomar un café no es problema, hay quien no debería tomar café.
Sí, pero el café siempre es rico, un buchito por la mañana, por lo menos el que lo puede hacer. Es un motor que te da.
La vida
es el motor de arranque, vaya.
La vida es como es. Yo no tomo café y entonces yo tengo.
No, hay costumbres que se imponen,
sí,
y cosas.
Son cosas que,
no,
que hay que abandonar también a veces, así que. No, pero, no, pero hay un el estudio debería marcarse también en por qué hay personas que no deberían tomar café.
No, yo sí me tomo mi buchito de café, eso me hace sentirme alegre, la alegría.
Sí, te hace perder la memoria.
Y confundir la hora, déjame fijarme bien. Son las 9:32 minutos de la mañana, y si esperamos 3 segundos, que no lo voy a esperar, son las 9:33. Nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González, que ahora sí son las 9:33.
Así es, Alfredo. La escasez, los bajos salarios y el aumento en los precios de los alimentos provocan una serie de delitos en Cuba. Tomás Cardoso tiene la información.
Sigue cuesta arriba el precio de los alimentos básicos en Cuba, provocando un significativo aumento de los niveles de pobreza, así como un alza de la criminalidad en el país. En Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda describe la crisis social existente con la inflación.
La libra de cerdo se ha mantenido a 400 pesos el frijol, 120 pesos moneda nacional, y se mantienen los salarios a los ancianos en 1.400 aproximadamente. Se ha incrementado los asaltos, creando un pánico muy fuerte en la población espirituana.
Así califica desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez, la situación con la escasez y los altos precios de los alimentos.
Crítico. Y no se toca a fondo. Y a eso sumamos también el alto grado de cuadrerismo, de ultra sacrificio de la nueva mayor.
El periodista independiente Guillermo El Sol, en la ciudad de Santa Clara, advierte que hay escasez de alimentos en toda Cuba. Pero en el oriente del país es aún más crítica.
De 5 en 5 va subiendo el precio de las cosas. Eso es increíble a lo que hemos llegado. El asalto y el robo de las motorinas, el asalto a las mujeres para quitarle la prenda, para quitarle el teléfono celular, eso ha crecido grandemente y eso no se habla aquí por ninguna parte. Hay mucho vandalismo, eso es tremendo.
Precisamente en la zona oriental del país, en la ciudad de Puerto Padre, el cuentapropista Vladimir Martín Castellanos señaló.
Hay muchísimas personas quejándose de robo, que la policía no se preocupa por eso. Todo tan caro que la población no puede sustentar eso, porque es que el salario que tiene no es bueno. Es así como está viviendo el cubano.
Teresa Miranda Céspedes vive en Mayarí, en la provincia de Holguín, y califica de dramático el desabastecimiento de alimentos.
El arroz está en los puntos de venta a 120 pesos. Entre más escasez, más robo, más vandalismo. Los campesinos, imagínate tú lo que le están haciendo con los animales. Se lo roban.
Eldridge González Pozo cuenta lo que llegó el 1 de febrero por la canasta básica en la ciudad de Santiago de Cuba.
Solamente llegó arroz y chícharo, no llegó azúcar, no ha llegado el aceite. Las carnicerías del estado desabastecidas por completa, un litro de aceite, 1.500 pesos. La escasez sigue imperando.
Y desde Baracoa, el periodista independiente Emilio Almaguer concluyó.
El arroz se vende a 100 pesos, ya el litro de aceite está por encima de los 1.000 pesos. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar nosotros? Imagínate vivir en estos momentos con 2.000 y pico de pesos de salario. La vida se hace imposible.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Están pidiendo a la Unión Europea no financiar al régimen castrista. Una carta firmada por presos y expresos políticos dirigida al primer ministro de Suecia, quien preside el Consejo, pide acciones firmes contra el gobierno de La Habana. En Miami, Alejandro Marcano recogió las declaraciones de los activistas Orlando Gutiérrez Boronat, Jorge Luis García Pérez Antunes y Regis Iglesias.
Se hizo pública una carta firmada por presos y expresos políticos en la que le piden a la Unión Europea que no siga financiando a la dictadura castrista.
Estamos aquí para apoyar a un numeroso grupo de expresos políticos y de presos políticos que le están planteando a la presidencia sueca de la Unión Europea que cese el financiamiento de la Unión Europea del régimen comunista en Cuba. Le estamos pidiendo a los suecos, que tienen un largo historial de atención a los temas de derechos humanos y que están amenazados por Rusia, que escuchen el llamado del pueblo de Cuba, el llamado de su presidio político para que cese el financiamiento de la tiranía cubana.
En la misiva piden acciones firmes a la presidencia del Consejo de la Unión Europea.
Yo creo que es una postura, además de incoherente, es sospechosa por parte de la Unión Europea, porque la Unión Europea, como cuerpo culto que es de la culta Europa, como le decimos, está consciente de la situación que atraviesa Cuba. Y nos llama poderosamente la atención que en momentos en que tenemos un alto número de presos políticos, en momentos que arrecia la represión contra el pueblo de Cuba, la Unión Europea insista o persista en seguir financiando la tiranía más criminal, más oprobiosa y más genocida de la historia.
Varios de los expresos políticos que firmaron la carta estuvieron presentes en el acto realizado en la sede del presidio político histórico, mejor conocida como la Casa del Preso, los cuales también participaron minutos más tarde a las afueras en un emotivo homenaje de apoyo, en particular a los que hoy están tras las rejas del castrismo en la isla.
Estamos llamando a Suecia, a la Unión Europea, para que la solidaridad con el pueblo de Cuba sea efectiva. Y la solidaridad con el pueblo de Cuba va a ser efectiva en el momento de que no solo Europa, Estados Unidos y el resto del mundo también boicoteen, traten a la Cuba de Castro, a la Cuba castrista, postcastrista, lo que sea, como a la Sudáfrica de la apartheid.
La carta fue dirigida al primer ministro de Suecia, quien preside el Consejo de la Unión Europea.
Soy Alejandro Marcano, Radio Televisión Martí.
Las autoridades panameñas tratan de identificar a los migrantes que murieron en un accidente de un autobús que los transportaba desde el tapón del Darién. Entre las víctimas hay ciudadanos cubanos. Esta es una actualización desde la sala de redacción de La Voz de América.
El hecho ocurrió el miércoles en la localidad panameña de Hualaca, en el occidente del país, cuando el autobús en el que viajaban hacia un albergue en su tránsito a Estados Unidos cayó a un precipicio. El Servicio Nacional de Migración detalló ayer que las víctimas son de 8 nacionalidades, entre las que se incluyen cubanos, haitianos, venezolanos, brasileños, colombianos, nigerianos, cameruneses y ecuatorianos. El presidente de la República de Panamá, Laurentino Cortizo, lamentó esta tragedia y a través de su cuenta en Twitter escribió: "Con mucha tristeza recibo la noticia del accidente de tránsito en Hualaca, Chiriquí, en el que migrantes perdieron la vida mientras eran transportados desde Darién hasta el albergue ubicado en este lugar. El gobierno de Panamá brinda todas las atenciones médicas a los heridos", aseguró el mandatario a través de su cuenta. Samira Gozaine, directora del Servicio Nacional de Migración, dijo a los medios de comunicación que al parecer el conductor del autobús pasó de la entrada del albergue y cuando giraba para retomar la carretera en las últimas horas de la madrugada, cayó a una pendiente.
Es un servicio de la ruta de Darién que prestaban estas personas, dos conductores panameños, iban en el bus 66 personas. Informes preliminares nos arrojan que el señor que iba manejando, el conductor, se pasó la entrada del albergue.
Se trata del peor accidente de tránsito desde que el país autorizó hace tiempo el traslado en autobuses de los migrantes que cruzan la peligrosa jungla del Darién en la frontera con Colombia, un albergue limítrofe con Costa Rica, para que sigan su ruta a Norteamérica. Juan Pino, ministro de Seguridad de Panamá, señaló:
"Ya llevamos más de 37.000 personas que han entrado por el Darién. Es un flujo continuo y a medida que entran, así mismo se van moviendo.
El flujo de buses desde el Darién es constante y los viajes se realizan en su mayoría en horas de la noche y madrugada, por lo que el peligro se multiplica". Sala de redacción, Voz de América.
El gobierno de Países Bajos suministrará municiones para los tanques Leopard que otros países de la OTAN envíen a Ucrania. Los detalles los tiene la agencia Europa Press.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han cifrado este jueves en más de 140.000 el número de militares rusos liquidados desde el inicio de la invasión, desatada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin, una cifra muy superior a la confirmada hasta la fecha por Moscú. Por su parte, el gobierno de Países Bajos suministrará municiones para los tanques Leopard que otros países de la OTAN envíen a Ucrania, en un esfuerzo por ofrecer ayuda al gobierno ucraniano tras la invasión de Rusia. Asimismo, el ejército de Países Bajos entrenará a soldados ucranianos, según ha detallado la ministra de Defensa holandesa.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigan en sintonía con Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito. Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino. Tempranito.
Nueve 9:41 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Seguimos con más información en este Tempranito y de mañana. Exilda, se me quedaban algunos cumpleaños de celebridad, gente famosa que nació un día como hoy. Y un día como hoy del año 1958 nació este cantante de rap y actor también estadounidense que tiene un apodo. Y el apodo, él se llama Tracy Lauren Moore. Nadie lo conoce así. Lo conocen como Ice-T, rapero, actor y músico estadounidense que nació en el 58. Vamos a escucharlo. Word, I pull the trigger long, grip my teeth, spray to every brother's gone. Got my block sewn on my dope spots. Last thing I sweat, so sucker punk cop.
move like a king when I roll hops. You try to flex, bang, another bang. Brother drop. You gotta deal with this cause of the way I walk. Cash money ain't never gonna play out. I got nothing to lose, much to gain. In my brain, I got a capitalist migraine. Gotta get paid tonight to keep my hustle right. Quick when I speak, check my speak, keep my game tight. So many girls on my jock think I'm a movie star. 19, I got a $50,000 car. Go to school, I ain't
bueno,
going
pues, IT, este músico que... también se dio a conocer como actor desde el año 2000 y ha interpretado el papel de un detective en una serie de televisión, Law and Order se llama, y bueno, pues está de cumpleaños, nació en el 58. También en el año 58 nació uno famosísimo para los brasileños, es un ídolo sobre todo para las personas que juegan baloncesto, nació Oscar Schmidt. Este señor fue todo un ídolo en Brasil, es un ídolo en Brasil por ser el máximo anotador y, en la historia del baloncesto de Brasil. Tiene una cifra de canastas anotadas, o sea, de puntos, que incluso rebasa la de Kareem Abdul-Jabbar y rebasa la de LeBron James. Ambos tienen 38,000 y pico de puntos anotados, Kareem y LeBron, en la NBA. Bueno, Oscar Schmidt tiene 49,737. Lo fueron a fichar para que jugara en la NBA, prefirió jugar en Brasil. Entre las grandes, virtudes y recuerdos que tiene este señor es que uno de los títulos más importantes de la carrera tuvo lugar en los Juegos Panamericanos del 87, y me acuerdo de estos Juegos Panamericanos, fueron en Indianápolis. La selección de Brasil le ganó aquí en Estados Unidos a la selección nacional 120 puntos a 115. Era la primera vez que un equipo foráneo le anotaba más de 100 puntos al equipo de Estados Unidos. Y Oscar Schmidt pues estuvo involucrado en esa victoria de Brasil. Nació un día como hoy del año 1959 también un hombre que jugó al tenis. John McEnroe es considerado uno de los grandes talentos en la historia del deporte. Jugó numerosos campeonatos a nivel internacional y ganó 7 títulos de Grand Slam. John McEnroe. Nació un día como hoy, y este señor es músico, el músico inglés de la banda El Leopardo Sordo. ¿No se pronuncia así, Juanito? ¿Jaimito? Def Leppard. Vamos a escucharlo a Pete Willis. El sitio que sabe más inglés que yo.
Def Leppard. Ya estás confundiendo hasta los nombres. Yo no sé nada. Yo voy a escuchar y ya.
Preguntarle a Miguel de Tenantac que si le mete al pique.
No preguntes nada, ya no preguntes más nada, sigue.
Sí, Miguel, sí, pregunte.
Sigue, yo tú seguía.
El Leopardo
Sordo. Y no él, yo tú y no él seguiría.
Miguel, si lo dije bien, Def Leppard. Bueno, Pete Willis está de cumpleaños hoy, así que muchísimas felicidades a Pete Willis. Nació en 1960 y nació un día como hoy también otro músico, otro guitarrista británico. Este de la banda, sí, este sí lo sé decir. Y como lo sé decir más de una vez, lo voy a decir dos veces. El guitarrista Andy Taylor, ¿de quién? De Duran Duran. Bueno, pues muchas felicidades a Andy Taylor. Y de la música nos vamos a el fútbol. Nació un día como hoy, está de cumpleaños un futbolista brasileño que su apodo es Bebeto hizo el debut internacional en el año 1985. Participó en los Juegos Olímpicos de Seúl, en los campeonatos mundiales del 90, del 94 y del 98, y fue campeón con Brasil en el año 94. En el campeonato celebrado en Estados Unidos anotó 3 goles Bebeto, así que muchas felicidades a Bebeto, que está de cumpleaños. Y para la gente que ha visto una serie de televisión extremadamente famosa, la serie tiene más de 10 años, quizás 15 años, por ahí anda la serie de televisión 24 horas. ¿Se acuerdan de esa serie de Jack Bauer en que todas las horas era un capítulo diferente y siempre pasaba algo interesante? Está de cumpleaños Sarah Clark, que interpretaba el papel de Renee Dwyer. Nina Myers. Así que Nina Myers, Sarah Clark, que está de cumpleaños, nació en el 72. Muchas felicidades. Y hasta aquí los cumpleaños.
¿De hoy?
¿Te quiere que te dé lo
¿Qué de día? ¿De qué día es hoy?
Del día 16, de toro.
Perfecto.
Toro pasa.
Del jueves. Bueno, les cuento que el popular cantante español Melendi ha explicado el origen del vínculo especial que mantiene hasta la actualidad con Cuba.
¿Y qué le voy a hacer si en el fondo te amo? Porque eres la mujer más bella, aunque tengas amo. Tu pelo palma real y las líneas de tus manos me siguen llevando al mar. 10 de cal y 1 de arena y aún así quiero soñar.
Bueno, en conversación con Diario Las Américas, el artista dijo que tanto su papá como él nacieron en Asturias, pero que su abuelo era cubano y sus tíos abuelos hablaban siempre de Cuba. Yo siempre he estado en ese imaginario y cuando llegué a Miami me di cuenta de que había una conexión especial con los cubanos. Bueno, están escuchando Pan para Yolanda y es esa colaboración con la reconocida artista cubana Aimé Nubiola, un tema que representa un canto a la libertad del país caribeño. Él dice que es como una canción isla porque no estaba en el proyecto, pero que al final decidieron poner esta pieza que ha tenido mucha aceptación. Salió una canción, dice él, que creemos que habla desde un punto de vista bonito de un tema muy delicado.
Si en el fondo te amo, porque eres la mujer más bella aunque tengas amor.
9:49, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Continuaron el miércoles los octavos de final de la Liga Europea de Campeones y no defraudó la jornada. Increíble, el Benfica de Portugal, el único equipo en la historia del balompié europeo en derrotar a los dos, al Real Madrid y al Barcelona, en una final continental, venció al Club Brujas de Bélgica 2-0 al Bruges y tiene prácticamente asegurado ya el pasaporte para los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones, porque el partido de vuelta se va a jugar en Portugal dentro de un par de semanas. Con goles de Joao Mario en el minuto 51 y Neres en el minuto 88, el Benfica toma una cómoda ventaja de 2-0 para el partido de vuelta y ya desde ahora saborea su clasificación a la próxima ronda. Mientras tanto, en Alemania, el ex campeón continental Borussia Dortmund venció 1-0 al 2 veces ex campeón europeo Chelsea de Londres con un gol de Adeyemi en el minuto 63. Esta victoria no le da tanta confianza al Borussia Dortmund porque sabe perfectamente bien que el partido de vuelta dentro de un par de semanas se va a jugar en Inglaterra, donde el Chelsea casi siempre le gana a cualquiera. Así que 1-0 no es un resultado sobresaliente para el equipo del Borussia Dortmund. Mientras tanto, la prensa parisina continúa criticando el desempeño del Paris Saint-Germain, que perdió en el Parque de los Príncipes contra el Bayern de Múnich de Alemania el martes por la noche en el primer encuentro de los octavos de final de la Champions League. Con todos sus artilleros presentes, Marco Verratti, Kylian Mbappé, Leo Messi y Neymar, aún así el Paris Saint-Germain se las arregló para perder 1-0 en casa contra el Bayern de Múnich gracias a un gol de Coman en el minuto 53. Peor todavía, el Paris Saint-Germain todavía tiene que viajar a Alemania y enfrentarse a este mismo Bayern de Múnich en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Mientras tanto, el AC Milán, que derrotó 1-0 al Tottenham Hotspur el martes por la noche en el estadio Giuseppe Meazza de San Siro ante 80.000 fanáticos, sabe muy bien que va a tener que sacar de la manga un partido muy, pero muy interesante si espera avanzar a los cuartos de final. Ese 1-0 contra el Tottenham Hotspur va a ser muy difícil conservarlo cuando se juegue el encuentro de vuelta en Inglaterra dentro de 2 semanas. Mientras tanto, para que vayan planificando la próxima semana, el Liverpool y el Real Madrid se enfrentan el próximo martes en una revancha de la final del año pasado en la Champions League, cuando el Real Madrid salió airoso y levantó el trofeo por número 14 de la Champions. El Eintracht Frankfurt contra el Napoli, y luego el miércoles el Inter de Milán recibe al Porto de Portugal en otro choque de ex monarcas continentales, mientras que el Leipzig de Alemania versus Manchester City y Pep Guardiola. El Manchester City, al igual que el Paris Saint-Germain, otro equipo que ha invertido más que nadie los últimos 10 años en la Liga Europea de Campeones y no ha podido ganar justamente el trofeo más importante a nivel de clubes en el mundo, en el fútbol internacional. A propósito, los dueños del Paris Saint-Germain, Inversiones Deportivas Qatar, compraron el equipo en el 2011 con el fin de ganar la Champions League, y después de invertir, bueno, más que nadie, los últimos, prácticamente desde el año 2011, el Paris Saint-Germain ha sido uno de los equipos más ricos del planeta, sin poder levantar ni una sola vez el trofeo de la Champions League. Mientras tanto, damas y caballeros, la Europa League. Esta tarde, el Barcelona contra el Manchester United. Un partidazo entre dos ex campeones europeos. Qué pena que tenga que ser por la Europa League, el segundo trofeo más importante del viejo continente. Estos equipos están jugando en este torneo porque no pudieron seguir en la Champions League. Pero sin embargo, se estima que más de 200 millones de televidentes podrían estar viendo este interesante partido en el Nou Camp entre el Barcelona y el Manchester United. Otros partidos en los octavos de final de la Europa League. El Sevilla de España, 6 veces campeón de este título, contra el PSV Eindhoven, también ex monarca continental. El Shakhtar Donetsk está jugando en Polonia contra el Stade de Reims de Francia. Bayer Leverkusen de Alemania entretiene al Mónaco. La Juventus de Turín contra el Nantes, mientras que el Ajax Amsterdam se enfrenta al Union Berlin. Y la Roma de Italia de visita en Austria contra el Salzburgo. Y en el baloncesto profesional de la NBA, solamente 3 partidos. Para la jornada del jueves por la noche, los Bucks de Milwaukee, que están tratando de alcanzar a los Celtas de Boston por el primer lugar en la división atlántica, juegan de visita contra el Chicago Bulls a las 7:30. Vamos a ver cómo le va el griego Giannis Antetokounmpo en este partido. Los Wizards de Washington a las 8 p.m. versus Timberwolves de Minnesota, y los Clippers de Los Ángeles, este año jugando mucho mejor que los Lakers, el otro quinteto angelino, se enfrenta a los Soles de Phoenix en el último partido de la jornada a las 10 p.m. en el baloncesto de la NBA. Muy bien, amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Bueno, y se acabó lo que se daba. Gente, nos vemos y nos oímos mañana.
Un consejito para ti de Wilfrido Vargas. Lo ajeno se deja quieto.